¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. Uno de los síntomas del avance del conocimiento es el incremento en la dificultad para dar el siguiente paso. El darse cuenta, por ejemplo, que el Sol está en el centro del sistema solar fue un triunfo intelectual enorme. A pesar de que se trata de un hecho en la actualidad muy obvio, grandotote que tenemos frente a la cara, el poder interpretar lo que vemos todos los días, que el sol sale por el este, se mete por el oeste, que la posición de salida del sol en el cielo va variando a lo largo de los años, que este patrón se repite, a lo largo de los meses, perdón, y que este patrón se repite, a pesar de que tenemos la evidencia en la carota, nos costó mucho trabajo darnos cuenta de lo que estaba pasando. Cuando por fin lo hicimos, el siguiente paso, o uno de los siguientes pasos, el darnos cuenta cuáles son los mecanismos que mantienen a los planetas girando alrededor del Sol, nos costó mucho más trabajo establecer. Es decir, el pasar del saber que el Sol está en el centro del sistema solar a las leyes de Kepler costó mucho esfuerzo. Se requiere de un razonamiento más fino para poder describir el movimiento de los planetas. Primero lo reconocemos, luego lo describimos. Y el caso es que con el paso del tiempo hemos ido afinando nuestro entendimiento sobre la forma en la que los planetas se mueven alrededor del Sol e incluso sobre lo que significa el término movimiento. Todavía no contamos con una descripción precisa, suena a broma, pero todavía no tenemos una descripción precisa y exacta de cómo se mueven las cosas. Parece el tema más pedestre posible, cómo se mueven las cosas, el describirlo debería ser sencillo. Tenemos mil ejemplos frente a nuestras narices todos los días. El caso es que cuando nos ponemos a ver de cerca, con el mayor detalle posible y en la forma más sistemática y precisa posible también, encontramos que todavía hay aspectos de la forma en la que se mueven las cosas que escapan no solamente a nuestra capacidad para describir, sino también nuestra capacidad para entender. Es precisamente en este aspecto en donde existe la división grande que mantiene a la física en un estado de esquizofrenia matemática. La teoría general de la relatividad describe muy bien todas las formas de movimiento que afectan a objetos que sean del tamaño de un átomo o más grandes. Y la mecánica cuántica hace lo mismo con objetos que sean más pequeños que un átomo. Y el caso es que las reglas, principios y matemáticas que se utilizan para describir el movimiento en ambos casos son incompatibles. Y lo hemos mencionado en muchas ocasiones. El dar el siguiente paso en nuestro entendimiento sobre el movimiento de las cosas, en términos generales, un subconjunto de ese entendimiento es el movimiento de los planetas alrededor del Sol, todavía no lo podemos dar. Estamos tanteando, estamos poniendo el pie adelante sin pisar con fuerza porque no sabemos si el piso se va a hundir o no. Hay varias teorías que pretenden unificar a la relatividad con la mecánica cuántica, las supercuerdas, la gravedad cuántica, etcétera, etcétera. Pero no sabemos cuál es la buena, si es que alguna de ellas lo es. Pero el caso es que a pesar de que tenemos un conocimiento parcial del funcionamiento de este fenómeno tan básico como lo es el movimiento, es que hemos podido desarrollar una tecnología verdaderamente fabulosa. Podemos navegar entre los planetas, podemos arrear electrones a nuestro gusto en circuitos como los de esta computadora, que cada vez está más cerca. Tengo que prenderla y apagarla 20 veces hasta que por fin agarra. Se me hace que lo que necesita es que le dé cuerda. Podemos entender muchas cosas lo suficientemente bien para crear la tecnología que genera la ilusión de que vivimos en un mundo moderno. Y digo la ilusión porque, sí, cuando usted ve las cosas que podemos hacer con la electrónica y con la química, etcétera, pues sí, tenemos un conocimiento muy avanzado, muy padre, pero cuando se pone a estudiar el funcionamiento de nuestras sociedades, sus principios, el razonamiento de los colectivos, etcétera, etcétera, es allí cuando se da cuenta que todavía no hemos salido bien de las cavernas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Para no perdernos. Qué raro, ¿no?, que nos perdamos en una plática como estas. Es que siempre que hablamos de ciencia, inevitablemente cambiamos a veces un poco de tema porque todo el conocimiento está conectado. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? La mecánica cuántica es una disciplina que describe el movimiento de las cosas muy pequeñas. Descansa en una serie de principios que dependen de una teoría, la teoría cuántica, que fue presentada por primera vez por Max Planck justo en los primeros momentos del siglo XX. La primera prueba verificable que le dio soporte a la teoría cuántica fue ofrecida por Einstein, y por eso le dieron el premio Nobel, por cierto, y le quedaron a deber un montón. De entonces para acá, la teoría cuántica y la mecánica cuántica que se deriva de ella han tenido un éxito espectacular en la creación de nueva tecnología, por ejemplo, todas las comunicaciones del planeta, todas las cosas que tengan que ver con chips, hasta la forma en la que funcionan los automóviles, los hornos de microondas, por todos lados hay chips que funcionan con principios de mecánica cuántica. Entonces, la mecánica cuántica ha tenido un éxito extraordinario en el desarrollo de alta tecnología, que por cierto también involucra el mejor entendimiento de reacciones químicas, y por eso la química ha avanzado mucho gracias a la mecánica cuántica. Pero bueno, regresando al tema, la mecánica cuántica ha sido extraordinariamente exitosa para crear tecnología y para describir aspectos de la naturaleza que de otra manera escaparían por completo a nuestra percepción. Piense usted en el caso de las fuerzas. Hay varias formas en las que un objeto puede afectar a otro sin tocarlo. La forma más obvia, más inmediata, más presente es la gravedad. Y por cierto, de todas las fuerzas de las que vamos a hablar, es la única que no puede explicar la mecánica cuántica. Es uno de los puntos más delicados en este rollo de unificar la relatividad con la mecánica cuántica, cómo demonios funciona la gravedad. Pero bueno, la gravedad es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza que permiten que un objeto afecte a otro sin tocarlo. La vamos a dejar de lado porque le digo que hay por ahí un malentendido fuerte entre la relatividad y la mecánica cuántica en relación a la gravedad. Pero hay otras fuerzas fundamentales de la naturaleza que sí que pueden ser descritas por la mecánica cuántica. De hecho, algunas fueron descubiertas gracias a la mecánica cuántica. La primera es el electromagnetismo. La electricidad es un fenómeno conocido cuando menos desde la antigua Grecia. Cuando usted frota un trozo de ámbar con una tela seca, el ámbar adquiere la extraña propiedad de poder atraer cabellos, trozos de papel, etc. Y es una atracción muy fuerte. Si usted pone unos cuantos cabellos, algo que no me voy a dar el lujo de hacer porque ya los estoy contando con los dedos de la mano, si los pongo encima de una mesa, froto un trozo de ámbar con una tela y acerco ese trozo de ámbar a los cabellos, estos cabellos brincan hacia el ámbar. A pesar de que son jalados hacia abajo por todos los átomos de la Tierra, a pesar de que se suma la fuerza de gravedad generada por todos los millones de 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 átomos que hay en nuestro planeta, los cabellos aún así brincan hacia arriba, atraídos por la débil electricidad estática del ámbar. Esto llamó la atención poderosamente de los físicos desde el siglo XIX. La electricidad parece ser una fuerza millones y millones de veces más poderosa que la gravedad, y lo es. Ahora, existe otro fenómeno que se le parece mucho, que es el magnetismo. Si usted acerca un imán a un trozo de metal, por ejemplo un clavo, este clavo de pronto brinca hacia arriba a pesar de que es jalado hacia abajo por toda la gravedad de la Tierra. El magnetismo es una fuerza igualmente misteriosa que actúa a través del espacio vacío y que puede vencer a la gravedad. Existen dos formas de electricidad, la positiva y la negativa. Existen dos sabores de magnetismo. Si tiene usted un magneto, ese magneto va a tener dos polos. Las cargas eléctricas iguales se repelen, las cargas eléctricas diferentes se atraen. Los polos norte de dos imanes se repelen. Los polos opuestos de los imanes se atraen. Hay ciertos paralelos entre la gravedad, entre el magnetismo y la electricidad. Existe una relación que comenzó a quedar clara gracias a un experimento accidental realizado por un señor Ørsted hace ya bastante tiempito. Él quería demostrar que la electricidad y el magnetismo no están relacionados. Si usted hace pasar una corriente eléctrica continua por un cable y le acerca un imán, nada pasa. La electricidad y el magnetismo aparentemente no están relacionados entre sí. Ørsted tomó una pequeña brújula, la puso debajo de un cable y lo conectó a una fuente de electricidad. Usted tiene la brújula apuntando hacia el norte. Si la electricidad que pasa por ese cable tuviera algún efecto magnético, eso se notaría en la orientación de la brújula. Cuando usted activa la corriente, la brújula se queda apuntando hacia el norte. Ørsted se dio cuenta de un pequeño detallito que habían visto muchas otras personas y habían ignorado. Pone usted su brújula, encima le pone usted un cable, hace pasar por encima de la brújula un cable muy delgado, y cuando Ørsted conectó la batería al cable, vio que la aguja de la brújula pegaba un brinquito y luego regresaba a su posición normal. Y lo mismo pasaba cuando desconectaba el cable. Todo el mundo pensaba que eso no tenía importancia. Él se dio cuenta en un experimento que hizo para demostrarle a sus alumnos del equivalente a la escuela secundaria que la electricidad y el magnetismo no tenía relación, que sí existe una cierta relación entre la electricidad y el magnetismo. Para el siglo XIX, y gracias al trabajo de una persona que comenzó su vida académica siendo analfabeta, Michael Faraday, es una de las historias de éxito científico más extraordinarias que se puede imaginar. Es una historia humana poderosísima la de Faraday. Gracias en buena medida a Faraday, pudimos aprovechar la relación escondida que hay entre la electricidad y el magnetismo para crear tecnología. Resulta que si tiene usted una corriente eléctrica constante, esa corriente eléctrica no genera campos magnéticos. Pero si tiene usted una corriente eléctrica que está variando en intensidad o en dirección, sí que genera campos magnéticos. Si hace pasar usted una corriente eléctrica a través de un cable que tiene forma de sacacorchos, ese sacacorcho se convierte en un imán muy poderoso. Mientras más intensa es la corriente que pasa usted por ese imán, más intenso es el campo magnético que genera. Al punto de que puede usted generar campos magnéticos con electroimanes que son miles y miles de veces más poderosos que los que puede generar el mejor imán conocido en la actualidad. Usted puede levantar automóviles y puede hacer otras cosas extraordinarias con electroimanes, y además puede prenderlos y apagarlos a voluntad. Puede graduar la intensidad del campo magnético a voluntad. Este conocimiento, el de los electroimanes, a su vez sirvió para crear los primeros transformadores que hicieron práctica la transmisión de electricidad a grandes distancias. Usted ahora tiene electricidad en casa y, o en el lugar en donde trabaja, etcétera, gracias en muy buena medida al descubrimiento de Ørsted, que se dio cuenta de una pequeña babosadita, de un una tontería relacionada con el comportamiento de las brújulas cuando les acerca un cable que conecta usted a una batería. Muchas veces la alta tecnología y el conocimiento profundo de la naturaleza tienen esos orígenes humildes. El observar pequeños detallitos que no concuerdan con lo que creemos sobre el comportamiento de la naturaleza. En el caso de Ørsted, cuando usted conecta la corriente cuando usted conecta el cable a la batería por donde va a circular la corriente eléctrica se establece y comienza a crecer muy rápidamente. Durante una fracción de segundo, la intensidad de la corriente eléctrica que está corriendo por el cable está cambiando. Está pasando de cero al máximo que puede transmitir ese cable. Durante ese pequeño intervalo de tiempo se genera un pequeño campo magnético que hace que la brújula pegue un brinquito. Búsquelo, va a encontrar montones de ejemplos en YouTube y en Vimeo del experimento de Ørsted. Se escribe Ørsted, así como suena. Bueno, con eso nos dimos cuenta que existe una relación entre la electricidad y el magnetismo. A principios del siglo XX ya teníamos un entendimiento más profundo de la naturaleza de la materia y eso nos permitió desarrollar un entendimiento más profundo de la relación entre la electricidad y el magnetismo. Nos dimos cuenta que la electricidad y el magnetismo son el mismo fenómeno con dos presentaciones diferentes, son dos caras de la misma moneda. La primera fuerza fundamental de la naturaleza que permite que un objeto afecte a otro sin tocarlo es la gravedad. La segunda fuerza obvia que permite que un objeto afecte a otro sin tocarlo es el electromagnetismo. El descubrir que la electricidad y el magnetismo son dos aspectos del mismo fenómeno tuvo un montón de consecuencias inesperadas. Por ejemplo, nos dimos cuenta que un campo magnético en el espacio vacío puede inducir un campo eléctrico que a su vez puede inducir un campo magnético y este proceso se sucede a una velocidad enorme. Nos dimos cuenta que ese proceso es responsable del fenómeno conocido como luz. Y gracias a la nueva descripción matemática de la luz, se la debemos a James Clerk Maxwell, esto ocurrió creo que el mismo año en el que Darwin publicó su teoría de la evolución, 1859, gracias a eso descubrimos nuevas formas de luz, por ejemplo la radio y los rayos X, con consecuencias enormes para la sociedad humana. Simplemente este ratón se comunica con esta computadora por medio de las ondas hertzianas descubiertas teóricamente por Maxwell y descubiertas prácticamente por Heinrich Hertz, las ondas de radio. Bueno, entonces el electromagnetismo es eso. El electromagnetismo es una fuerza fundamental de la naturaleza que puede tener varias manifestaciones según las circunstancias que se den en un momento dado. Puede aparecer como electricidad o como magnetismo y aparece por todos lados. La luz es un fenómeno electromagnético. El que los electrones permanezcan girando alrededor que permanezcan alrededor del núcleo de los átomos es un fenómeno electromagnético. Mucho del jugueteo de energía que ocurre durante una reacción química es un jugueteo electromagnético, es un intercambio de electrones negativos entre átomos con núcleo positivo, etcétera, etcétera, etcétera. El descubrimiento del electromagnetismo de pronto reveló aspectos desconocidos de la naturaleza, muy valiosos. La química avanzó mucho, la física, la ingeniería. Hemos en muchas ocasiones usado el ejemplo del famoso juego de las minitas, que a mucha gente le gusta, que está usted tocando los cuadritos en donde supuestamente puede haber o no minitas, y de pronto cuando toca uno de los cuadros que cree usted vacíos, se abre una buena parte del tablero de juego. De pronto da usted un paso y se abre una buena parte del misterio del tablero. Así pasa con el conocimiento científico. Cuando descubrimos que la electricidad y el magnetismo son dos fenómenos relacionados, se inició una serie de procedimientos en cascada que en poco tiempo, en cuestión de unas pocas décadas, nos abrieron el camino para llevar electricidad a todos los hogares, para crear sistemas de transmisión de información a gran distancia sin alambres, como la radio. Descubrimos los rayos X, que han hecho horrores por empujar hacia adelante a la medicina y a la ingeniería, etc. La tercera fuerza fundamental de la naturaleza resultó mucho más difícil de descubrir porque su ámbito de operación es el núcleo atómico. Un núcleo atómico típico es como 10.000 veces más pequeño que un átomo, y un átomo mide una 10.000.000ésima de milímetro. Los núcleos atómicos son súper chiquititos. No fue sino hasta que desarrollamos aceleradores de partículas y técnicas para ver qué pasa cuando dos partículas chocan de frente, que empezamos a darnos cuenta de la posible existencia de una tercera fuerza fundamental de la naturaleza. A la hora de caracterizarla, nos dimos cuenta que esa fuerza fundamental de la naturaleza que afecta a los núcleos atómicos es responsable, en buena medida, no totalmente, pero sí en buena medida, por el fenómeno de la radiactividad, que ya era conocido desde entonces. La radiactividad fue descubierta a finales del siglo XIX y la fuerza nuclear débil fue descubierta ya bien entrado el siglo XX. Nos dimos cuenta que hay una fuerza extraña que afecta a los núcleos atómicos en ciertas circunstancias, y cuando las circunstancias son las apropiadas, ese núcleo atómico cambia de identidad y como consecuencia arroja partículas a gran velocidad. Y eso es lo que vemos que sale de un trozo de uranio. Salen volando pedacitos de átomo a gran velocidad. A eso le llamamos radiactividad. Entonces pudimos explicar el fenómeno de la radiactividad, o cuando menos algunos aspectos del fenómeno de la radiactividad, gracias a la fuerza nuclear débil. Y más adelante descubrimos que hay otra fuerza más fundamental, bueno, igual de fundamental pero más fuerte, que es la que mantiene unidos a los protones en el núcleo atómico. Los protones tienen carga eléctrica positiva, las partículas con carga eléctrica idéntica se repelen, la fuerza de repulsión entre dos partículas que tienen la misma carga eléctrica crece muy rápidamente al disminuir la distancia entre ellas. Si usted acerca dos protones, si usted tiene dos protones y mide la fuerza de repulsión, encuentra usted un cierto valor. Si disminuye a la mitad la distancia entre esos protones, la fuerza de repulsión crece cuatro veces. La fuerza de repulsión crece muy rápidamente al disminuir la distancia entre dos partículas que tienen la misma carga eléctrica. Los protones tienen la misma carga eléctrica y están pegados en un núcleo súper chiquitito. La fuerza de repulsión entre ellas debe ser vastísima. Solo que, eso luego lo descubrimos, existe una fuerza mucho más fuerte, pero que tiene un rango de acción muy pequeño, que es capaz de vencer a la repulsión eléctrica, y se le llama la fuerza nuclear fuerte. También se le llama la fuerza de color. Hay una disciplina que le estudia que se llama cromodinámica cuántica. Otro día le digo de dónde viene esto del color y cromodinámica y todo esto. No es de eso de lo que le quiero hablar el día de hoy. Le queremos hablar de un trabajo que acaba de ser publicado por investigadores del CERN y que tiene que ver con la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil tiene un montón de vericuetos interesantes. La fuerza nuclear débil no solamente sirve para explicar en buena medida el fenómeno de la radiactividad, nada más por eso es interesante estudiar la fuerza nuclear débil. Además, es una fuerza fundamental de la naturaleza y también por eso vale la pena estudiarla. La fuerza nuclear débil también tiene que ver con una extraña propiedad que tiene la materia, la inercia. Si usted ve de cerca una locomotora, lo hemos mencionado en muchas otras ocasiones, si toca la locomotora se siente pues, muy durita, ¿verdad? El acero de la locomotora se siente impenetrable. La realidad es que si usted pudiera eliminar todo el espacio vacío que hay entre los átomos de hierro y de otros materiales, de fierro y de otros materiales que hay en la locomotora, acabaría usted con una mota de polvo. Casi toda la locomotora está hecha de espacio vacío. Entonces, ¿por qué cuesta tanto trabajo detener con la mano a una locomotora? Es claro que hay una extraña propiedad de la materia que le otorga la cualidad de la inercia. Una locomotora tiene mucha inercia. Bueno, ¿de dónde viene la inercia? A la hora de ponerse a estudiar la naturaleza de la materia basándose en los principios de la mecánica cuántica, algunos físicos se dieron cuenta que la inercia tendría que ser una propiedad cuántica también, que le otorga a un átomo, a pesar de estar hecho prácticamente de espacio vacío, esta curiosa propiedad de poder almacenar mucha energía de movimiento. La inercia es un nombre que le damos al concepto de energía de movimiento. Una locomotora a 20 kilómetros por hora lleva muchísima energía de movimiento, lleva muchísima inercia. La inercia que yo puedo oponer con mi brazo es ridículamente pequeña, por eso nunca voy a detener una locomotora con el brazo o con todo el cuerpo. De acuerdo con la forma en la que se ha construido la mecánica cuántica a lo largo del siglo XX, cualquier propiedad básica de la materia debería en ciertas circunstancias producir una manifestación visible. Por ejemplo, la fuerza nuclear débil es consecuencia del intercambio de ciertas partículas entre los objetos que sienten esa fuerza nuclear débil. Esas partículas que actúan como mensajeros se conocen genéricamente como bosones. Las partículas que forman a la materia, que son varias, si los electrones, que si los quarks, etcétera, etcétera, se llaman fermiones. Otro día le digo por qué, tiene que ver con el nombre de Enrico Fermi y tiene que ver con las propiedades cuánticas peculiares de esas partículas. El caso es que las partículas que forman a un átomo se conocen colectivamente como fermiones. Las partículas que hacen que el electrón negativo sienta la fuerza eléctrica positiva del núcleo, las partículas mensajeras que están viajando entre el núcleo y el electrón y que sirven para crear esta unión electromagnética entre ambos, se conocen colectivamente como bosones. Hay varios tipos de bosones diferentes, que son los que sirven para mediar la transferencia de una fuerza entre dos objetos. Cuando dos imanes se están repeliendo o atrayendo, están intercambiando un tipo peculiar de bosón. Ese tipo peculiar es un fotón, una partícula de luz. Solo que tiene características cuánticas medio raras. Es un fotón virtual. Otro día platicamos qué demonios es un fotón virtual. Pero el caso es que para que dos partículas físicas visibles sientan una fuerza, tienen que intercambiarse un bosón. La inercia es una forma de fuerza. Y si no, trate de detener una locomotora con la mano a ver si lleva alguna fuerza o no esa locomotora. Bueno, esa inercia que tiene la locomotora es consecuencia de la forma en la que los átomos de la locomotora interactúan con una cualidad del espacio que se conoce como cualidad de Higgs. Esa cualidad, en ciertas circunstancias, puede manifestarse en forma de una pelotita, de una partícula, el bosón de Higgs. Estamos mencionando esto como consecuencia de este descubrimiento y también para recordar a Peter Higgs, la persona que desarrolló por primera vez este concepto y que acaba de morir a los 94 años. Bueno, el entender la naturaleza, el bosón de Higgs, que es responsable por darle la inercia a la materia o a una buena parte de la materia, no a toda, otro día lo aclaramos, interactúa con las partículas que saben sentir la fuerza débil en el núcleo de los átomos. Como esa fuerza débil actúa en el núcleo de los átomos, el bosón de Higgs, bueno, el principio de Higgs, es responsable por otorgarle a los núcleos de los átomos la propiedad de la inercia. Y como en los núcleos de los átomos se encuentra casi toda la materia tangible que hay en un átomo, los electrones casi no cuentan, son muy ligeritos. El mecanismo de Higgs explica casi toda la inercia que tiene una locomotora. Pues la inercia es una propiedad que existe como consecuencia de la fuerza nuclear débil. El estudiar la fuerza nuclear débil entonces tiene mucho interés también por eso, para entender el fenómeno de la inercia. Y el caso es que para poder entender bien la fuerza nuclear débil es necesario reconocer algunos factores. Primero, como consecuencia de trabajos realizados a mediados del siglo XX, descubrimos algo completamente inesperado para algunos y realmente interesante. La fuerza electromagnética es en realidad una sola fuerza que tiene dos manifestaciones, la electricidad y el magnetismo. Algunos investigadores se dieron cuenta que existían ciertos paralelos matemáticos entre el comportamiento de la fuerza nuclear débil, que nada más actúa a nivel del núcleo atómico, y la fuerza electromagnética, que tiene en principio un rango infinito. Un campo magnético va perdiendo intensidad con la distancia, pero teóricamente nunca lo pierde por completo. Como consecuencia de estos de una serie de trabajos teóricos y luego de observaciones realizadas en aceleradores de partículas, quedó claro que la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética son a su vez dos manifestaciones diferentes del mismo fenómeno general, la fuerza electrodébil. Eso ya lo tenemos razonablemente bien demostrado y entendido. Suponemos que la fuerza electrodébil y la fuerza nuclear fuerte son dos manifestaciones diferentes del mismo fenómeno. Hay motivos para creer que esto es cierto. A las teorías que pretenden unificar a la fuerza nuclear fuerte con la fuerza electrodébil se les conoce como las grandes teorías unificadas. Y ahí se ha avanzado mucho por este camino de unir a la fuerza nuclear fuerte con la fuerza electrodébil. Una teoría superunificada podría explicar de un solo plumazo todas las fuerzas básicas de la naturaleza. Podría explicar el funcionamiento de la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la fuerza de gravedad. Todavía no llegamos allí. Para poder llegar a ese punto es necesario, primero que nada, entender con la máxima precisión posible cómo funciona cada una de las fuerzas que ya conocemos. Hay experimentos que están tratando de determinar exactamente cómo funciona la gravedad en pequeñas distancias. Hay unos que dicen que a distancias muy cortas la gravedad no se comporta como dice Newton y como dice Einstein, y hay otros que dicen que sí. Todavía no lo sabemos, estamos haciendo los experimentos. Es sorprendentemente difícil determinar la intensidad de la fuerza de gravedad entre dos objetos separados por un milímetro de distancia. Un milímetro, pues, es una distancia grande en relación a las que normalmente trabajan los físicos en sus laboratorios. Pero bueno, otro día le platico por qué el medir la fuerza de gravedad entre dos objetos separados por un milímetro de distancia es increíblemente difícil. Hay muchas cosas que contaminan la lectura. Entonces es un trabajo pendiente que tenemos por allí. El caracterizar bien cómo funciona la fuerza nuclear fuerte es otra cosa que tenemos pendiente. Ya más o menos entendemos cómo funciona. Pero el medir exactamente cuál es la fuerza nuclear fuerte en distintas circunstancias es algo que no hemos podido realizar. No es tan fácil. Recuerde que un protón, que es la unidad de materia que experimenta la fuerza nuclear débil, fuerte, un protón o un neutrón, son 100.000 veces más pequeños que un átomo, y un átomo mide una 10.000.000ésima de milímetro de diámetro. Entonces, el medir con super exactitud las cosas que afectan a un protón o un neutrón es escandalosamente difícil. Y lo mismo pasa con la fuerza electrodébil. Una forma de hacer estas mediciones precisas es de manera indirecta. como consecuencia de la realidad de la fuerza electrodébil, en ciertas circunstancias un núcleo atómico puede producir las partículas mensajeras de la fuerza electrodébil. Una de estas partículas se conoce como bosón Z. Ya hemos observado el bosón Z desde hace décadas. Pero el caracterizar exactamente las características de un bosón Z es algo que todavía no se hace con suficiente detalle. Si pudiéramos medir con super exactitud la masa y otras características del bosón Z, podríamos afinar nuestra descripción matemática de la fuerza nuclear electrodébil. Y ese sería un paso muy importante para construir una teoría completa que describa a toda la materia del universo y a todas las fuerzas del universo con un solo juego de fórmulas. De eso se trata este trabajo. Resulta que este grupo de investigadores tomó datos generados durante el 2016 en el LHC. El LHC ha pasado por varias etapas de operación, separadas por etapas en las que se le da mantenimiento a la máquina, se le mejoran distintos elementos internos para aumentar su potencia, etc. En el 2016, entre el 2016 y el 2018, el LHC, el acelerador de partículas más grande del mundo, de hecho la máquina más grande jamás construida por la sociedad humana, de anillo de 27 kilómetros de circunferencia, estuvo produciendo colisiones entre protones con una cierta energía. Estos investigadores echaron un número y dijeron, oye, en las colisiones generadas durante esa época, entre el 2016 y el 2018, seguramente se generaron condiciones ideales para la producción de grandes cantidades de partículas Z. Si nos echamos un clavado en el mar gigantesco de datos generados por el LHC, entre el 2016 y el 2018, vamos a encontrar seguramente muchos casos de producción de partículas Z. Ahora, nuestros cálculos dicen que una partícula Z, una vez generada, es inestable y al poco tiempo revienta y arroja tales y cuales partículas. Uno puede calcular qué pedacitos se producen cuando revienta una partícula Z. Si usted estudia esos pedacitos, puede reconstruir las características de la partícula Z con gran precisión. Entonces, estos investigadores echaron un clavado numérico brutal, analizando millones y millones y millones de lecturas. Recuerde que el acelerador de partículas está andando de manera continua desde principios de marzo hasta finales de noviembre, todos los años, excepto cuando está en mantenimiento, y que cada segundo se producen decenas de millones de colisiones. Imagínese la cantidad de información que se genera. En cada colisión se generan muchísimos datos que describen a cada una de las partículas que salen volando cuando dos protones chocan, que pueden ser centenares o miles de partículas. Pues la cantidad de información que genera el acelerador es vastísima. Hay que echarse un clavado allí, utilizando técnicas computacionales avanzadas y matemáticas, para localizar los patrones de partículas que se producen cuando revienta una partícula Z. Y hay que localizar muchísimas instancias de esto para poder tener una base estadística para poder calcular las características de la partícula Z. Ya se ha hecho esto antes, pero nunca antes se había hecho esto con tantas observaciones diferentes. El LHC se convirtió en una fábrica en serie de partículas Z entre el 2016 y el 2018. Se generaron millones de eventos. Al estudiar millones de eventos, usted puede obtener un promedio muy confiable de las características de la partícula Z. Unos datos que no se habían obtenido antes. Gracias a esta publicación ultratécnica, ahora tenemos por primera vez en la historia un conocimiento muy preciso de las características de la partícula Z. Eso nos otorga un conocimiento mucho más preciso que el que teníamos sobre el funcionamiento de la fuerza nuclear débil. Eso por sí mismo es valioso porque entendemos mejor el fenómeno de la inercia, entendemos mejor la radiactividad. Pero además eso nos permite generar una unión más precisa entre la fuerza electrodébil y la fuerza nuclear fuerte. Y eso puede ayudarnos a generar lo que necesitamos para unir la relatividad con la mecánica cuántica, para unificar la gravedad con las otras fuerzas de la naturaleza. Y acuérdese de lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Cualquiera no importa qué forma tome una teoría unificada, esa teoría unificada va a poder revelar aspectos extraordinarios de la realidad en la que vivimos. Entre otras cosas, la existencia de otras dimensiones. Detrás de toda esta palabrería se esconde una historia extraordinaria. Detrás de estos experimentos ultratécnicos que requieren de matemáticas muy pesadas, de análisis computacionales avanzados, se esconde el esfuerzo que está haciendo la colectividad humana por entender, por fin, cuál es la naturaleza básica, profunda, de la realidad en la que vivimos.
Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.